desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a una transmisión más del Sermón de la Semana. Desde acá, de la ciudad de Brownsville, Texas, estamos en vivo y en directo, transmitiendo a través de Facebook y también a través de Radio Bautista. En dos semanas de ausencia y de haber estado por allá en tres países de Sudamérica, tuve todo el tiempo. Hubiera sido una excusa tremenda, hubiera sido el colmo que en estos días por allá, entre salas de espera de avión, luego también aeropuertos, hoteles, viajes, tiempo suficiente para leer, para preparar, para estudiar, para adelantarme. Hice dos sermones, y estos dos sermones los voy a predicar en este domingo. El primero de ellos es el que ahora voy a predicar, que le he titulado No espere que vengan terremotos a su vida. Por cierto, saliendo el día 21 de abril, saliendo para Santiago de Chile, terremoto de 5.8 grados, y esto me ayudó pues a elaborar mejor el sermón, porque la gente corría, la gente, ay Dios mío, ¿y qué pasa con Chile? ¿Y qué pasa con este país? ¿Y por qué tanto terremoto? ¿Y Dios acá? ¿Y Dios acá? Porque no espere que vengan terremotos a su vida. Y el segundo mensaje en esta tarde que voy a predicar es bien sencillo. Un cristiano sano no puede estar cómodo. Es un sermón que vamos a predicar nosotros el día de hoy en la tarde a las 6. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 46 al 54. Y si usted me permite algo, en lo que voy a dar lectura, voy a interactuar o voy a mediar, voy a pausar, voy a explicar algo. Y le voy a decir de una vez que una vez con esta pequeña explicación, a mí me parece que usted va a entender perfectamente de qué se trata el sermón de esta mañana. No espere que vengan terremotos en su vida. Capítulo 4, del 46 al 53 voy a leer yo. En el 54 lo hacemos todos. Y permítame hacer unas pausas en lo que voy a leer y explicarle. Por eso va a entender mejor el mensaje. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Pauso aquí. Si la Biblia dice que vino otra vez, esto significa que Jesús ya había estado ahí en una ocasión. Bueno, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Segunda pausa. En el primer viaje de Jesús a Caná de Galilea, el hijo no estaba enfermo. En el primer viaje Jesús que llegó a Caná, el hijo del oficial no estaba enfermo. En el segundo viaje sí. ¿Ok? Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Ah, tercera pausa, que estaba a punto de morir. En el primer viaje no hubo necesidad de que fueran a ver a Jesús. En el segundo viaje el niño está enfermo y a punto de morirse. Ahora necesito de Dios. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué horas había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él, ¿con quién dice? Mi pregunta, ¿por qué no creyeron antes de que el niño se enfermara? Todos en el 54 leemos, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Padre, tu palabra está en nuestras manos. Y nuestro corazón, el deseo de aprender. Háblanos. Permite que tu palabra no regrese a ti vacía.
y a nosotros. Ayúdanos a entender que no vamos a esperar a que vengan terremotos en nuestra vida para acercarnos a ti. En tu nombre te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos de los que estamos ahora sirviendo al Señor lo estamos haciendo porque vinieron desgracias a nuestra vida? ¿Cuántos de los que ahora estamos detrás de un púlpito? ¿Cuántos de los que estamos ahora en la iglesia somos diáconos? ¿Cuántos de los que ahora estamos en la iglesia integramos el grupo musical? ¿Cuántos ahora de los que estamos en la iglesia y somos maestros de escuela dominical lo estamos haciendo por qué? Porque vinieron terremotos a nuestra vida. Porque vinieron desgracias a nuestra vida que nos cimbraron, que nos movieron, que nos obligaron a tener que hacer ciertas correcciones, a tener que rectificar o a tener que concluir de que Dios, por medio de esto, me estaba hablando a mí. ¡Qué bueno que ahora estamos haciéndolo! ¡Qué malo que tuvimos que hacerlo porque vino una desgracia! ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado tener que hablar o no nos hemos visto en esta situación de insistirle a personas que conocemos? Que pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros seres queridos, pueden ser nuestros compañeros de trabajo, pueden ser los vecinos. Y les insistimos a que vayamos a la iglesia, les insistimos a que busquen al Señor, pero ellos no. No, no tengo tiempo. I'm having such a good time. I'm having a blast in my life. I'm enjoying what I'm doing. I think going to church is a waste. No, la estoy pasando bien. Estoy vibrando en mi vida. Estoy pasando un buen momento. Y ahorita yo creo que sería un desperdicio ir a la iglesia a buscar las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado que experimentar esto? Tener que venir y... Y dame la siguiente figura, por favor, que la próxima es bien expresiva. Y a veces a nosotros nos pasa de que tenemos que esperar, ¿verdad? Que nos venga la desgracia, que venga un terremoto y poder decir, ¡ay, Dios! En el relato que acabamos nosotros de leer, está pero totalmente bien explicado. Y ahí está reflejada la vida de un oficial del rey que hizo caso omiso en el primer viaje que Jesús hizo a Caná de Galilea. No lo necesito, mi hijo está bien, tengo trabajo, tengo salud, mi familia está enterita, no necesito a Jesús. Si cronológicamente nos fuéramos y empezáramos a medir los días entre el primer y segundo viaje, algunos dicen de los eruditos, concuerdan, que pasaron entre 2 o 3 semanas de la primera vez que Jesús estuvo ahí y la segunda vez que vino. Con esto les puedo decir algo. You have no guarantee what's going to happen in 2 weeks. Usted no tiene ninguna garantía, usted no tiene ninguna seguridad de qué es lo que va a pasar en su vida las próximas semanas o en esta semana que comenzamos. Entonces, antes de que venga un terremoto en su vida, antes de que venga una tormenta, una turbulencia, antes de que venga un huracán, un tornado, antes de que venga una desgracia, antes de que toque fondo en su vida, usted tiene que arreglar las cosas con Dios. Jesucristo ya había estado en Caná de Galilea, y en esa ocasión, si usted se da cuenta conmigo, en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 2, le voy a invitar que venga para acá. En Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 1. Regresemos a la otra figura. Regresemos a la otra figura. Capítulo 2, versículo 1. Vean lo que dice la Escritura. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda de Jesús, bodas Jesús y sus discípulos. Usted conoce la historia, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, hace todo lo que os dijere. Perfecto, conocemos el milagro, se echó agua en de las tinajas y se transformó el agua en vino. Perfecto, en el capítulo 2, versículo 11, vea esto. Primer efecto y primer resultado del milagro de Jesús. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y quiénes fueron los que creyeron en él?
¿Y por qué no creyó el oficial? Porque no lo necesitaban.
Ese es el Guatsamara del mensaje de esta mañana. Era necesario, era importante, era inteligente, era sabio tener que también entender, comprender, recibir y creer y abrazar a Jesús en mi corazón en el momento que los discípulos lo están haciendo. No, pero no, yo no. No estoy listo. No, mira, no estás garroteado todavía. Todavía no te has sopapeado la vida. Ese es el problema. Y lo que pasa es que estás esperando que la vida te sopapee para entender que Dios te ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para ti. Quizá el oficial del rey dijo, no, yo ahorita no necesito de Jesús. Yo jamás voy a necesitar de Dios. Soy amigo del rey, tengo un buen trabajo, estoy bien, no necesito a nadie, pero aquí está. Pero Jesús regresó a la ciudad y había estado ahí en esa ciudad antes, pero el oficial del rey no había buscado a Jesús. ¿Por qué? Por lógica. Porque no tenía ninguna necesidad. A veces cuando nosotros estamos tan aturdidos, cuando estamos tan atropellados por la vida, y cuando estamos, y cuando hemos tocado fondo, y cuando caímos en lo más bajo, ahí sí buscamos a Jesús y buscamos a Dios. Y somos tan crueles porque queremos que Jesús, mire qué curioso, queremos que Jesús suspenda sus actividades. Mire qué abusivo el tipo este. Quiero que vengas a mi casa, o sea, quiero que dejes de hacer lo que estás haciendo porque ahora sí te necesito. ¿Ves qué chulada de más prieto? ¿Ves qué bonito pelado este? Ya Jesús había estado ahí una vez. La segunda vez viene, por favor, rogándole, ven conmigo, por favor, a mi casa, porque mi hijo se está muriendo. Ven antes de que se muera, como quien dice, deja medias el sermón, deja de hacer lo que estás haciendo. Ay, deja que otros se encarguen de la chusma de la iglesia, pero ven conmigo. Ah, qué bonito.
Ahora le llegó el momento. Ahora es cuando lo necesita.
Ahora es cuando le llegó el terremoto en la vida al oficial del rey.
Yo creo que con lo que acabo de decir y con lo que ustedes leyeron, bien le podría decir a los muchachos, a Irami, al jovencito allá, cantemos el Evenu Shalom Aleje, vámonos, porque ya entendimos el mensaje. Me han tomado solamente 8 minutos para explicarlo y creo que ustedes ya entendieron de qué se trata el sermón y no necesitan escuchar el resto del mensaje. No espere que vengan terremotos a su vida para buscar a Dios. Hermano querido, no espere un terremoto en su vida para acercarse a Dios. Y yo voy a hablar de 3 grupos en esta mañana. Dame el punto número 1. No espere, por favor, que un terremoto venga a su vida para que usted se acerque a Dios. ¿A quiénes les quiero hablar? A los que han escuchado cantidad de veces el mensaje del Evangelio. ¿A quiénes les quiero hablar? A los que han escuchado cantidad de veces las porciones de la Biblia, a quienes les han expuesto el mensaje del Evangelio, pero ellos están, no se inmutan, ellos están robotizados, idiotizados, ellos están, ahí sí que, absorbidos por las cosas del mundo, no quieren acercarse a Dios. Si usted todavía no ha encontrado la cita, me das el texto. Y quiero decir esto especialmente en este grupo. En el grupo de la mañana no teníamos nosotros visitas. En el grupo de la mañana no teníamos personas que supiéramos nosotros que era primera vez que venían a la iglesia. En el culto de hoy sí. Solamente quiero que usted vea lo que dice la Biblia. Pero en cuanto a mí, mire lo que dice la Escritura. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es que, ¿por qué no lo hace, hombre? ¿Por qué esperas que te venga un terremoto en la vida? ¿Por qué esperas que te venga una desgracia en la vida para acercarte a las cosas del Señor? Si usted todavía no lo ha hecho, no espere que venga una desgracia a su vida para hacerlo. No sea como muchos de nosotros, que somos unas grandes cabezotas, que estamos acá porque necesitamos de Dios y porque no teníamos una salida. Hermano, yo le voy a decir algo. Si yo no hubiera vivido los momentos que viví o que estaba viviendo antes de conocer a Jesucristo, por muy chulo que me hubieran hablado del Evangelio, yo no hubiera venido a Cristo. Si a mí me hubiera ido bien, si yo la hubiera estado pasando a todo dar, a todo mecate, dicen por allá. Si yo la hubiera estado pasando chévere, guay, dicen en España, bomba. Hermano, yo quiero ser honesto con usted. Yo no estuviera aquí, hombre. Si yo no hubiera necesitado de Dios. Pero me empezó a ir tan mal, y tan mal, y tan mal, y tan mal en la vida, que no me quedó otra alternativa que tener que venir rendido y buscar al Señor. Seguro que algunos de ustedes, esta no es la primera vez que escuchan el mensaje del Evangelio. Seguro es que algunos de ustedes no es la primera vez a quienes le han hablado de Jesucristo. Entonces, ¿qué espera para acercarse a Él? Acabamos de leer que acercarnos a Dios es el bien. Hermano, Dios no anda, oiga esto, Dios no nos anda buscando a nosotros para pegarnos. Dios no nos anda buscando a nosotros para ridiculizarnos. Dios no nos anda buscando a nosotros para herirnos. Dios anda buscando a sus hijos, a nosotros los descarriados, para abrazarnos, para cuidarnos, para traernos, para darnos vida eterna, para darnos una vida y una vida en abundancia. Usted no debe de ser como el oficial del rey, que dejó pasar la oportunidad la primera vez, cuando Cristo estaba en Caná. Usted no sea como mi compadre, que no se montó en el tren cuando el tren estaba enfrente, o que no estaba a la hora cuando el tren pasó. Ahora mi compadre anda chasing the train. ¿Usted cree que se va a subir? No, hombre. Y hay muchos de nosotros that we chasing the train already gone by. Al tren, a muchos de nosotros ya se nos fue. Por más esfuerzo que hagamos, no lo vamos a agarrar. Hay ciertas paradas. Hay ciertos horarios. Los trenes, por ejemplo, aquí los metros en Nueva York, en el BART en San Francisco, el metro de Madrid, el metro de París. Usted está esperando una línea al metro de Milán en Italia y te dice, next train will arrive in 2 minutes. Y solamente están abiertas las puertas 20 a 25 segundos. Las puertas del tren se cierran, no las abre nadie. Hermano, no ande detrás del tren. Amigo querido, si hoy Dios en esta mañana de 7 de mayo del año 2017 a las 12:35 de mediodía en esta iglesia, Dios le está abriendo la puerta, Dios se para enfrente de usted, Dios le dice, hop in, súbase, hágalo hoy, mañana puede ser muy tarde. Hágalo hoy, mañana puede ser muy tarde. Segunda cosa. No espere que le venga un terremoto en la vida a usted, a su familia, para empezar a servir a Dios. Mire, le voy a dar la oportunidad para que busque la cita y lo voy a exhibir. Esta no es la primera vez que yo menciono este versículo. Algunos de ustedes cuando abran su Biblia, algunos, porque no todos, hay mucha gente en nuestra iglesia que son nuevos y que tienen sus Biblias muy nuevas y que probablemente no saben ni dónde está el libro de Job. Pero en el libro de Job, capítulo 36, versículo 11, ¿dónde está Job? Job está antes del libro de los Salmos. En el libro de Job, miren lo que dice la Escritura, en el Salmo 36, versículo 11. Miren qué lindo. Algunos de ustedes ya tienen marcado ese versículo. Ya oyeron, pero no están sirviendo. Eso es peor todavía. Algunos no tienen marcado este versículo.
Algunos en su Biblia no tienen una cita, no lo tienen subrayado o no le tienen un asterisco. Me parecería triste que usted tuviera marcado este versículo, porque esto significa que usted ya sabe, que usted ya lo oyó, que usted ya se le predicó, que usted ya lo leyó, pero no está sirviendo. Entonces, para ustedes este mensaje, este punto. No espere que le venga un terremoto en la vida para empezar a servir. Dice la Biblia, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en, ¿cómo dice? Wellness. ¿Cómo va a terminar usted sus días? En bienestar. Y sus años, ¿en cómo? En dicha. Le voy a decir algo. Miren, tengo la plena seguridad de lo que voy a decir. Y quiero que me escuche. Voy a hablar de mi persona en este momento. Si esto no se cumple en mi vida, si esto no hace una realidad en mi vida, que mis próximos días, o mis últimos días, o mis últimos años, terminen en dicha y en bienestar, God fooled me. Dios me timó. Dios me engañó. Pero como Dios no es injusto, como Dios es un Dios fiel que cumple sus promesas a todos los que le sirven, yo les digo algo, acabaré mis días en bienestar y en dicha. Do the same. No es cuánto le van a dar, no es lo que usted tiene en el 401k. A mí qué me importa el 401k. Yo no dependo del 401k. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Period. Me importa a mí Obama, Trump, Obama, Kero, Trump. ¿Qué me importa a mí eso? No espere que le vengan desgracias en la vida. No espere que vengan terremotos en su vida para empezar a servir. No sea como muchos de nosotros que ahora estamos detrás de un púlpito sirviendo porque vinieron terremotos en la vida. Hermano querido, servir a Dios es una exquisitez. To serve God is a delicatessen. No le haga fuchis. Ay, no, yo para cuidar niños en mi casa. Yo no vengo a la iglesia a cuidar niños. Ay, no, para estar parada ahí en la puerta por 2 horas, para estar... No le haga fuchis. Hermano, servir a Dios... Se lo está diciendo un simple servidor de Dios que en 30 años de servicio, el día 31 de octubre de este año, yo cumplo 30 años de haber sido ordenado al ministerio, pero ya tengo 31 años de ser pastor. Un año fui pastor interino en la primera iglesia bautista del sur en Stockton, California. Hermano, le puedo decir esto, es una exquisitez. Servir a Dios. No diga como muchos de nosotros, empezaré a servir al Señor. Ay, si no me amputan el pie. Ay, si mi hijo sale de la cárcel. Ay, si me dan la visa. Ay, si me dan la ciudadanía. Si entonces me dan el trabajo. Hermano, por favor, hombre. Servir a Dios no tiene que ver con que le amputen o no le amputen el pie. Usted puede servir a Dios con el pie amputado. Usted puede servir al... ¡Ay! Si el Señor me arregla esto, si el Señor me da esta bendición, si el Señor me concede lo otro que le pedí, entonces... No, empiece a servir ya. No espere, querido, que venga un terremoto a su vida para empezar a servir al Rey. Se lo voy a repetir. Especialmente, claro, los que no están con nosotros hoy acá y no ven las figuras que pasamos en el PowerPoint, no pueden ilustrar y ver todo esto, este sistema audiovisual que tenemos en la iglesia, para hacer un poquito más explícito, más vívido, pues, el mensaje. Servir a Dios es una exquisitez. Es una delicatez en esto. Esto es un gourmet. Es una cosa maravillosa. No espere que en su vida las cosas se compliquen para que entonces tenga que rectificar, tenga que corregir y tenga que decir, ve, lo hubiera hecho. Don't chase the train.
no vaya detrás del tren, no lo va a agarrar, no lo va a alcanzar. El tren se le acaba de parar. El tren está enfrente de usted. El tren está con las puertas abiertas. El tren tiene 25 segundos para cerrar sus puertas. ¡Do it! Y la tercera cosa, y con esto quiero con una musiquita bonita, así como música así de Santo Entierro, porque este es el punto más duro que viene en el mensaje. ¿Le va a costar a algunos que no tienen la habilidad para encontrar la cita? Algunos que no tienen la habilidad para encontrar en la Biblia los libros. Le va a costar, se lo voy a explicar dónde está. Si usted tiene su Biblia, en el libro de los Salmos. Después de los Salmos está Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Encontramos luego nosotros Ezequiel, Daniel, y después del libro de Daniel está el libro de Oseas. En el libro de Oseas, en el capítulo 6, lo voy a buscar yo juntamente con usted para sintonizarnos antes exactamente del libro de Amós. Oseas capítulo 6, versículo 1. Este es el tercer punto. No espere que vengan terremotos a su vida para regresar. Esto es para los que ya se fueron. Esto es para los que ya no se congregan. Esto es para los que ya se enfriaron. Esto es para los que están resentidos con Dios. Esto es para los que están enojados con la iglesia. Esto es para que ya no le encuentran sentido a lo que estoy haciendo. Don't go too far. For some, it's already late to come back. For some, they already had to pay the price to be away. Al principio el mensaje para tres grupos. Para los que todavía no se han acercado a Dios, no espere que le venga un mensaje fuerte de Dios a su vida para acercarse a Él. Hágalo ya, no espere que le venga un terremoto. Para los que tienen ya rato de estar en la iglesia y ven que otros hacen las cosas y no están sirviendo, hágalo ya, antes que venga una desgracia, antes que venga una tormenta en su vida. Métase, el tren está enfrente, ¡hopen! ¡Súbase! Para los que ya se fueron, para los que están lejos de Dios, la palabra en Oseas capítulo 6, versículo 1, mire lo que dice, dame la cita. Venid y volvamos. Al principio del mensaje hablamos, si no aprendimos Biblia, aprendimos por lo menos a conjugar los verbos, ¿eh?, o gramática. Y vino Jesús una vez más, otra vez a Caná. Quiere decir que ya había estado ahí. Si la Biblia dice en Oseas 6:1, venid y volvamos, quiere decir que ya estuvimos, pero nos fuimos. Antes de que venga un terremoto, antes de que venga una desgracia, antes de que las cosas se compliquen, antes de que se enrede más en la vida, antes de que usted ya no tenga el tiempo para regresar, vuelva ya. Él arrebató y nos curará. Dios no es como mi mamá. Te quiero aquí a las 10. Y yo, como era un niño bien obediente, llegaba 3 horas después de las 10. Va. Tocaba la puerta. ¿Y cómo me iba a preguntar mi mamá quién es si ya sabía que era yo? Se levantaba, porque mi papá era un paralítico, estaba en cama postrado. Entonces mi mamá abría la puerta y se escondía detrás de la puerta. Yo metía la nariz para ver dónde estaba mi mamá. Y cuando ella cerraba la puerta, ¡zas! El primer garrotazo. Hijo de no sé cuánto. Era hijo de ella, pero me maltrataba, ¿verdad? Y me reventaba, me curtía. Dios no es como mi mamá. Dios no está con un garrote. Dios no está con un palo para pegarnos. Dios está con los brazos abiertos para recibirnos, para curarnos las heridas que la vida nos ha dejado por no haber sido correctos y no haber entendido que un día Jesús nos dijo: separado de mí, nada podéis hacer.
hirió y nos vendará. Con esto termino. ¿Para quiénes es este punto?
Para los que se alejaron de Dios.
Para los que se super alejaron de Dios.
Para los que se han resentido con Dios, los que están enojados con la iglesia, con el sistema, con el evangelio, con los bautistas, con el pastor, con los oficiales.
Para los que se apartaron de los caminos de Dios y están empezando a sentir lo que es tupido de la vida. Hermano querido, no espere enredarse más. No espere hasta cuando todo se haga pedazos. Como la canción de Manuel, todo se derrumbó. No espere que se derrumben las cosas en su vida. No espere llegar al extremo de las cosas. No espere a tocar fondo. Algunos ya no volvieron. No les quedó tiempo. Y otros, cuando regresaron, regresaron a los caminos del Señor de una forma deplorable. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos y con esto termino. No espere que le vengan terremotos en su vida para acercarse a Dios. No espere que le vengan terremotos en la vida para empezar a servir a Dios. No espere que le vengan terremotos en la vida que usted ya se alejó para volver a Dios. No complique las cosas. No se enrede más. No se enrolle más. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Perdónanos, Señor. Señor, danos sabiduría. No queremos entender pagando el precio. No queremos entender por medio del sufrimiento, por medio del dolor. Queremos aprender, no queremos que nos hagas entender a la fuerza. Mi Dios bendice a esta iglesia, a los que están hoy acá, a los que vinieron al culto a las 10 de la mañana, a las almas que se han convertido, a los que están acá y todavía no han servido o no están sirviendo, a los que se han alejado pero nos escuchan por medio de Facebook y de la radio. Aunque no sea esta iglesia, hazles volver a tus caminos. Este pastor, esta iglesia no es una iglesia celosa, egoísta ni envidiosa. No te pedimos que vuelvan con nosotros. Te pedimos que vuelvan a ti. En el nombre de Jesús oramos. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Usted está acá y todavía no le ha entregado su vida a Jesús. ¿Usted no cree que el mensaje ha sido claro para que usted pueda dar ese paso? No le invitamos a que se cambie de iglesia. No le invitamos a que se cambie de religión. Le invitamos a que le entregue su corazón a Jesús. Aunque nunca más vuelva con nosotros. Ahí donde usted está, repita esta oración. Adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Y dígale así: Señor Jesús, ha llegado mi día de encontrarme contigo. Ha llegado el momento de aceptarte en mi corazón. Ha llegado el momento de pedirte perdón. Límpiame de toda maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está, donde usted se encuentra, le voy a suplicar que si usted ha repetido conmigo esta oración, levante su mano, por favor. Ahí donde está, nadie le ve. Todo el mundo está orando. Si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, alguien. Que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Puede bajar su mano. Gloria a Dios. Padre, gracias por este fin de semana maravilloso. El día viernes fue espectacular, sensacional. Hoy domingo lo mismo. Tu iglesia se llena de gala. Tu iglesia se ilumina cuando tú salvas a los perdidos, como lo hiciste con nosotros. Llévanos a casa. Nos espera un lindo culto para la tarde. Nos espera, Señor, un hermoso mensaje para la tarde. Señor, reúnenos a todos para celebrar tu día en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.